TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Senadores republicanos por la Florida presentan enmienda a resolución para que la administración Biden facilite el acceso libre a Internet en Cuba. Estados Unidos asegura nuevamente que no va a ignorar la represión que ejerce el régimen de Cuba a su pueblo. Preocupa la salud del opositor Félix Navarro, quien continúa enfermo con COVID tras ser detenido después del 11 de julio. También familiares del líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, continúan sin información sobre su estado de salud y paradero. Repatrian a 29 cubanos luego de 4 interdicciones frente a los cayos de la Florida. Evalúan en Washington las investigaciones sobre el síndrome de La Habana que causó varias afectaciones a la salud de diplomáticos en la isla. Entra en la recta final proceso de negociación de paz en México entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. Y el astro del balompié mundial, Lionel Messi, firma por 2 años con el Paris Saint-Germain. Será presentado este miércoles en su estadio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en este martes 10 de agosto. Gracias por acompañarnos en la sala de redacción Imer Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02. Los senadores republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, han presentado una enmienda a la resolución del presupuesto del Senado que requiere a la administración del presidente Joe Biden que facilite acceso libre, abierto y sin censura a la Internet para el pueblo de Cuba. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Específicamente, la enmienda crearía un fondo de reserva neutral de déficit en el próximo proyecto de ley de reconciliación del presupuesto que se utilizaría para desarrollar y desplegar la tecnología existente en la isla. En un comunicado, el senador Rubio, que es el miembro de más alto rango del subcomité sobre el hemisferio occidental, subrayó sus esfuerzos por resaltar la importancia del acceso al Internet para el pueblo de Cuba desde que comenzaron las protestas históricas hace un mes. El senador Rubio dijo que la represión por parte del régimen deja en claro la necesidad de actuar ya. El senador le había enviado una carta al presidente Biden el 14 de julio describiendo varias opciones que la administración podía tomar. Por su parte, el senador Scott dijo que al régimen cubano le aterroriza el pueblo y por eso tratan de cortar la comunicación entre ellos y con el resto del mundo, haciendo todo lo posible para evitar que las atrocidades del régimen salgan a la luz. Añadió que el tiempo para que el presidente Biden revise su política hacia Cuba ha terminado y que deben tomar medidas inmediatas para implementar toda la tecnología para facilitar el libre flujo de información hacia y desde la isla y ampliar las voces del pueblo cubano con la aprobación de esta enmienda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, Estados Unidos ha asegurado hoy que no va a ignorar la represión que ejerce el régimen de Cuba. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado preguntó en Twitter por qué el gobierno cubano tiene miedo a permitir la entrada de observadores de derechos humanos en la isla. La respuesta es que, con 750 detenidos desde las protestas del 11 de julio y muchos incomunicados sin acceso a representación legal, el régimen cubano cuenta con el que el mundo se haga de la vista gorda ante su represión. Pero Estados Unidos no apartará la mirada, subrayó el mensaje. Añadió que el gobierno negó el habeas corpus al activista Félix Navarro, preso por participar en las protestas, y lo ha mantenido incomunicado durante casi un mes, al igual que a otros opositores como José Daniel Ferrer. Los manifestantes del 11 de julio merecen libertad y su familia merecen información, escribió el Departamento de Estado. La cadena de tweets resalta que esto es lo que el régimen cubano no quiere que se vea. Esto es represión, concluyó el mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Y a propósito, preocupa la situación de salud del opositor Félix Navarro, quien continúa enfermo con COVID tras ser detenido días después del 11 de julio e ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora desde la localidad de Carlos Rojas en esa provincia.
La situación de Feli es preocupante. Feli sigue reportado de cuidado positivo, pero todos los partes que dan diario a la familia, esos partes tienen mucha incoherencia, no coinciden las cosas de un día a otro. Estamos muy preocupados con la situación de Feli en estos momentos. No dicen nada de mejoría, inclusive le están dando oxígeno, le pusieron insulina que él nunca se había inyectado insulina. En el parte de ayer hablan de algo del pulmón, la tercera parte del pulmón, que es muy preocupante, pero no explican bien y uno no sabe nada de medicina. Imagínense cómo está la familia y cómo estamos todos nosotros. O nadie puede llegar al hospital, están violando todos los derechos porque él, como enfermo, deberían de tener una llamada o si la familia quiere estar con él. Él es una persona mayor, no se sabe realmente la situación en que está Feli. Por eso responsabilizo al Ministerio de Salud, responsabilizo a Díaz-Canel de lo que le pueda pasar a Félix Navarro en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas.
Zamora señaló además que su esposo, el disidente Armando Abascal, y también el opositor Francisco Rangel Manzano, continúan en la prisión combinado del sur en Matanzas. Asimismo, familiares del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, también continúan sin información sobre su situación, tras ser arrestado el 11 de julio cuando intentaba unirse a las protestas pacíficas en Santiago de Cuba. Su hermana Anabelkis Ferrer, residente en los Estados Unidos, así lo comunicó a Radio Martí.
Continuamos sin saber absolutamente nada claro, preciso, real de la situación de José Daniel, este sicario de la dictadura, que dice ser el instructor que está a cargo del caso, quien se hace llamar Raúl. Dicen que José Daniel está en el centro de operaciones, centro de torturas, conocido como Versalles, pero sin embargo no permiten verlo, ni siquiera permiten una llamada telefónica, razón por la cual continuamos diciendo, continuamos dando a José Daniel como desaparecido hasta tanto permitan que tenga contacto físico con la familia para que sea José Daniel quien diga dónde está, dónde la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel lo tienen y en qué condiciones lo tienen. El señor nombrado Raúl ha manifestado en varias ocasiones a la familia, incluyendo el día de ayer día 9 de agosto, dijo que no está en sus manos, que no puede dejar ver a José Daniel hasta tanto le den la orden de hacerlo, razón por la cual estamos responsabilizando tanto a Raúl Castro como Díaz-Canel como todos los militares de la dictadura involucrados en la situación actual de José Daniel por su integridad física y psicológica.
Asimismo, la activista María Cristina Garrido, acusada de liderar las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, provincia de Mayabeque, podría ser trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana de no aprobarse un cambio de medida interpuesto a su favor. Su esposo, el también opositor Michael Valladares, dijo a Radio Martí que Garrido fue golpeada en un centro penitenciario conocido por la prisión del SIDA, ubicada en San José de las Lajas.
A ella la detienen el día 12, a 150 metros aquí de Cuba. La llevan para la PNR, o sea, para la estación de policía de allí después de día. Y de ahí la trasladan hacia el técnico, es un centro de tortura también. Esto queda en lo que es más conocido por San José, la llevan para una prisión llamada la prisión directiva, donde ahí fue donde la golpearon dos veces, donde se orinó, donde la metieron en un calabozo de tortura, que no se podía ni sentar ni acostar, tenía que estar parada con un... Ahora, después cuando yo voy allá, el viernes pasado tuve visita a María Cristina y la pude ver. Ella misma personalmente me contó todo lo que le habían hecho, que todos los golpes que le hicieron, que iba caminando y le barrían los pies y se caía de espalda, que la obligaban a evitar que iba a Fidel. Todos los golpes que se orinó dos veces, todo lo que lo contó él.
Tuvo 5 días en el técnico, ya. Después tuvo 14 días en la prisión del SIDA. Y después, ya todo este tiempo atrás, después de 14 días que tuvo en la prisión del SIDA, la volvieron a enviar para el técnico, para ver, y ahí está.
Ya estaba acusando de atentado, de sacarlo, de sorteo público, promoción de epidemia.
Entonces, hoy se van a reunir los jueces, fiscales y ya, para analizar los casos y eso, ¿bien? Entonces me estuve explicando al instructor que si no le daban el cambio de medida hoy, iban a ser trasladados para la prisión de mujeres de Guatao.
La organización Human Rights Watch ha exigido este martes la liberación del joven cubano Luis Robles, preso desde diciembre pasado por reclamar libertad en una calle habanera. El director ejecutivo para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo a través de Twitter que el único crimen de Robles fue protestar pacíficamente pidiendo libertad y no represión. Vivanco también mencionó la denuncia de que Robles estuvo recientemente 15 días en una celda de castigo. El joven de 28 años está preso en el Combinado del Este en La Habana. Robles fue detenido el 4 de diciembre cuando se manifestaba de forma pacífica en el Boulevard de San Rafael con un cartel en el que pedía libertad y la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís. La Fiscalía pide 6 años de prisión para el joven por acusaciones de resistencia a la autoridad y propaganda enemiga. De otra parte, la organización Solidaridad Cristiana Mundial calificó de cruel el trato que recibe en una prisión cubana el pastor Lorenzo Rosales Fajardo y ha pedido su inmediata liberación, informa Carmen María Rodríguez.
En campaña para dar a conocer la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, la organización con sede en Londres Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, recordó, en parte divulgado a nivel internacional, que el presbítero fue detenido por agentes de seguridad de Estado el pasado domingo 11 de julio durante encuentros pacíficos en Palma Soriano. Entre tanto y durante 3 semanas que permaneció incomunicado, no se le ha permitido a su esposa, Maridilegnis Carballo, a verle o poderle entregar medicina y artículos personales de aseo. En Londres, la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende.
CSW continues to call for the immediate and unconditional release from prison of Cuban Pastor Rosales Fajardo.
Solidaridad Cristiana Mundial continúa en su llamado por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor Rosales Fajardo. Kiri Kankwende afirmó que hubo para la familia del pastor Rosales Fajardo un rayo de luz entre toda la zozobra.
She told CSW, "In the midst of so much fog, God gifted me a ray of light."
La esposa del pastor le dijo a Solidaridad Cristiana Mundial que en medio de tanta neblina, Dios le concedió un rayo de luz al poder hablar con su esposo durante 3 minutos. En comunicado, Solidaridad Cristiana Mundial recordó que el pastor Rosales Fajardo jamás se le debió de haber encarcelado y mucho menos recluido en Boniato, una cárcel de máxima seguridad próxima a Santiago de Cuba, mientras que al pastor no se le ha juzgado y mucho menos sentenciado, existe la preocupación de que el gobierno cubano pudiera activamente alentar a otros presos a agredir al presbítero protestante étnica por la que se le conoce a las autoridades que representan la cúpula de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un importante propietario de empresa constructora propone a los militares en Cuba que se construirán viviendas para ellos si se ponen del lado del pueblo y entregan una Cuba libre. Yolanda Huerga informa.
El propietario de la compañía Century Home Builder, Sergio Pino, aseguró a los militares cubanos que de no seguir apoyando al régimen podrán acceder a viviendas cuando Cuba sea libre.
Le estamos dando un mensaje a los militares, a las Fuerzas Armadas, diciéndole: ustedes no son nuestros enemigos, ustedes son los que pueden hacer la diferencia. Y en recompensa a ustedes, si nos entregan una Cuba libre, vamos a construir viviendas primero que todo para ustedes, porque ustedes son los que tienen en su poder el entregarnos una Cuba libre.
El empresario de la construcción considera que la población cubana, en la miseria, sin comida, sin medicina y con falta de libertad, se cansó de esperar por los frutos de un sistema que en 62 años no ha obtenido más que fracasos.
Los militares son los únicos en este momento que pueden virar las armas hacia el régimen y decirles: está bueno ya, esto no ha funcionado, el comunismo no ha funcionado en Cuba, el comunismo no funciona en ninguna parte del mundo.
Desde el estallido social del 11 de julio en la isla, ha habido un amplio despliegue militar, incluidas las brigadas especiales, conocidas como boinas negras, y también los boinas rojas, para intentar contener las protestas populares.
La responsabilidad de cualquier fuerza armada en el mundo es cuidar al pueblo, y que podamos ir no solo nuestra empresa. Estoy rodeado de personas, de amigos, de otros hombres de negocio que van a estar anunciando muy muy pronto ayuda, porque Cuba necesita de todo.
Coincidiendo con la militarización del país, se han reportado los fallecimientos de altos cargos del ejército, cuyos restos han sido cremados inmediatamente después del deceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas Raymond Evans repatrió a 29 cubanos a Cuba el lunes 9 de agosto luego de 4 interdicciones frente a Los Cayos de la Florida. 20 personas fueron interceptadas por el cortador Daniel Tarr de la Guardia Costera de Cayo Hueso el 2 de agosto, después trasladadas al guardacostas Raymond para su repatriación. Se determinó que un migrante tenía una manifestación válida de miedo y está siendo trasladado a las autoridades correspondientes. La Guardia Costera de Cayo Hueso interceptó otra embarcación sospechosa con 5 personas a bordo a unas 11 millas de Cayo Largo. Un equipo de aplicación de la ley de estación Isla Morada y una tripulación del helicóptero Air Station Clearwater MH-60 interceptó una embarcación también, y las 5 personas fueron trasladadas al guardacosta Raymond para la repatriación. Un buen samaritano notificó a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Key West sobre la embarcación rústica con casco de espuma de poliestireno de 10 pies, aproximadamente a 2 millas de Key West, con 2 hombres, también a bordo aproximadamente a las 8 de la mañana del miércoles. Una tripulación policial de Station Key West interceptó el barco y transfirió a los hombres al guardacostas para su repatriación. A las 6:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas para esta tarde. Se pronostican cielos nublados en gran parte del territorio cubano, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias de Artemisa, La Habana y Santiago de Cuba, que serán aislados en el resto del territorio nacional. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 a 35 grados Celsius y más altas en algunas localidades del interior. Durante la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora y más fuertes en las zonas del litoral del norte. Va a haber oleaje en la costa norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Y a las 6:17, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque los principales funcionarios de inteligencia y seguridad nacional del país se han reunido para evaluar el progreso que han tenido las investigaciones sobre la misteriosa enfermedad que ha afectado a decenas de diplomáticos estadounidenses en los últimos años en La Habana, pero aún no tienen una respuesta sobre qué está causando estos incidentes. Vamos a Washington, Michelle Zague.
La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, convocó el viernes por la noche al Consejo de la Comunidad de Inteligencia Conjunta para el apoyo coordinado de la comunidad de inteligencia a los esfuerzos para abordar los denominados incidentes de salud anómalos que afectan al personal del gobierno de Estados Unidos y sus familias. En un comunicado se informó que la reunión del viernes incluyó sesiones informativas de una amplia gama de expertos y que los participantes acordaron unánimemente apoyar los esfuerzos interinstitucionales liderados por el Consejo de Seguridad Nacional para abordar los incidentes de salud. Más de 100 diplomáticos, espías y tropas estadounidenses en todo el mundo se han enfermado con la inexplicable constelación de experiencias sensoriales y síntomas físicos que se conoce como el síndrome de La Habana, según informó el diario The New York Times. En la reunión convocada por la directora de Inteligencia Nacional, los grupos de expertos informaron que la teoría principal seguía siendo que los rayos de microondas estaban dirigidos a edificios y residencias gubernamentales, ya sea como parte de un esfuerzo de espionaje o como un intento deliberado de golpear a los funcionarios estadounidenses con un arma debilitadora, invisible y difícil de rastrear. El diario también informó que algunos funcionarios sospechan que junto con Rusia, Irán pudiera ser responsable de algunos ataques, pero también hay un enfoque en Cuba, China y otras naciones. El misterio se ha visto agravado por el hecho de que algunos ataques tuvieron lugar en suelo ruso y chino, incluso contra un oficial de la CIA en Moscú hace 4 años y varios funcionarios del Departamento de Estado en Guangzhou, China, en el 2018. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el avance de la variante Delta conduce a medidas especiales como la vacunación obligatoria a los militares estadounidenses. Desde Washington continúa Yoconda Tapia.
El avance de la variante Delta del COVID-19 está obligando a tomar medidas en todos los niveles de la administración del presidente Joe Biden. Y el Pentágono decidió que los miembros del ejército de los Estados Unidos deberán recibir la vacuna a partir de septiembre. Y para ello aprobó un plan y que fue comunicado en memorandos distribuidos a todas las tropas. Las autoridades militares argumentaron que la vacunación es una acción indispensable para mantener la preparación militar y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que la fecha límite será a mediados de septiembre, la que podría acelerarse si la vacuna recibe la aprobación final de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos o si las tasas de infección continúan aumentando. El plan de Austin le da tiempo a esta agencia federal a dar la aprobación final a la vacuna Pfizer, que se espera sea a principios del próximo mes. Sin esa aprobación formal, Austin necesita una exención del presidente Biden para que las vacunaciones sean obligatorias, y el mandatario estadounidense ya dejó en claro que apoya la medida. Tanto un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, anunció que se reunirá el viernes para discutir las consideraciones para las dosis de refuerzo de las vacunas COVID-19. La reunión del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización también discutirá actualizaciones sobre dosis adicionales en personas inmunocomprometidas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y es que los casos del coronavirus y las hospitalizaciones en Estados Unidos se encuentran en un máximo de 6 meses, como nos informa Alejandro Escalona.
Los casos de coronavirus y las hospitalizaciones aquí en Estados Unidos se encuentran en un máximo de 6 meses, impulsados por la rápida propagación de la variante Delta, especialmente en áreas del país con bajas tasas de vacunación. A escala nacional, los casos de COVID-19 han promediado 100.000 durante 3 días consecutivos, un 35% más que la semana pasada, según datos de salud pública. El aumento de la enfermedad ha sido más fuerte en Luisiana, Florida y Arkansas. Las hospitalizaciones aumentaron 40% y los fallecimientos registraron un aumento del 18% en la última semana, con la mayor cantidad de muertes por población en el estado de Arkansas. Florida estableció récords de hospitalizaciones durante 8 días seguidos. En ese estado, la mayoría de los estudiantes regresarán al aula esta semana, en momentos en que algunos distritos escolares debaten si se requieren máscaras para los alumnos. Los estados de California, Nueva York y Virginia, entre otros, exigen vacunas o pruebas semanales para empleados estatales y locales. Un número creciente de empresas privadas también exigen la vacunación COVID-19 para sus empleados, como United Airlines, la empacadora de carne Tyson Foods Incorporated y Microsoft. La pandemia en evolución y la variante Delta han provocado la cancelación de grandes eventos como el Auto Show de Nueva York y el Festival de Jazz de Nueva Orleans, cancelado por segundo año consecutivo, mientras Luisiana lucha contra un brote severo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el escándalo político hoy ya tuvo otra arista en los Estados Unidos. Andrew Cuomo mantiene su inocencia luego de acusaciones de hostigamiento sexual y renuncia a su cargo de gobernador de Nueva York para permitir la buena gestión estatal libre de cualquier distracción. Carmen María Rodríguez.
Kathy Hochul se convertirá en solo 14 días en la primera mujer en ocupar la oficina del gobernador en la historia del estado de Nueva York. Esto luego de que el gobernador Andrew Cuomo anunció renunciaba a su cargo luego de 3 términos y múltiples acusaciones de mujeres de hostigamiento sexual y de conducta impropia hacia empleadas estatales. El gobernador Cuomo en todo momento ha mantenido su inocencia y su decisión de dimitir al cargo de gobernación es, según manifestó públicamente, para permitir que la labor de gerencia gubernamental pueda seguir sin la distracción de las acusaciones. Así anunció en Cuomo su decisión de renunciar al cargo. No es mi deseo el de ser alguien inútil, y dadas las circunstancias, estimo que la mejor manera que puedo ser útil ahora es si me retiro hacia un lado y permito que la gobernación del estado de Nueva York siga su curso. Son hasta ahora 11 mujeres que de manera oficial han acusado al gobernador Cuomo de hostigamiento sexual, y sus declaraciones se encuentran reflejadas en el informe de la fiscal general Letitia James. El informe manifiesta que bajo la totalidad de las circunstancias, la conducta de Andrew Cuomo creó un ambiente hostil en el ámbito laboral y por ende constituía una violación de la ley, siendo los comentarios sexuales del gobernador basados en género que contribuyó a una dinámica fuera del marco de la ley. Cuomo añadió antes de salir del sitio donde anunció el fin de su mandato.
This is one of the most challenging times for government in a generation.
En generaciones no hemos visto una época más llena de retos. El gobierno tiene que rendir. La operación gubernamental es tema de vida o de muerte, y la pérdida de tiempo en distracciones es lo último que un gobierno estatal debe de hacer. Conocido por sus ruedas de prensa durante la época en que Nueva York fue el punto cero del COVID en Estados Unidos, a Cuomo se le acusa por la manera en que decidió enviar de vuelta a ciudadanos de tercera edad que se recuperaban del COVID, de vuelta a hogares de ancianos donde allí se propagó el contagio causando la muerte de miles. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
26 grados en Matanzas, intervalos nubosos, hay tormenta dispersas en el área. El régimen de Nicolás Maduro anunció que esta semana inicia en México el proceso de negociación con la oposición liderada por Juan Guaidó. Aymara Lorenzo informa.
El viernes 13 de agosto sería el día, según el régimen de Maduro, para verse las caras con la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y avanzar con garantes internacionales y mediadores en un proceso de negociación para hallar una solución a la crisis venezolana.
Retomamos el diálogo con el G4, la oposición guaidocista, y ese diálogo ya tiene un documento. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda.
Emilio Figueredo Blanchard, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen acude a esta negociación presionado por la necesidad que tiene.
Yo creo que de parte del régimen hay el temor de lo que pueda ocurrir en la Corte Penal Internacional, aparte de que se acabaron las maniobras procesales para detener la extradición de Alex Saab. Esas dos circunstancias unidas le crean una gran inestabilidad. Por otro lado, requiere la participación electoral lo más amplia posible, y eso solamente se puede dar si se conforma con las presiones que se están haciendo a nivel internacional para que estas elecciones sean realmente libres y supervisadas.
La oposición liderada por Guaidó ha sido cauta en la información que ha ofrecido con relación al inicio de esta negociación, pero continúan insistiendo en que la vía es el acuerdo de salvación nacional que aboga por unas elecciones libres y justas. Igor Cuoto, experto en negociación, dijo a Radio y Televisión Martí lo que sugeriría hacer a la oposición.
Desde el punto de vista de Maduro, lo que está buscando allí es complejizar la mesa e involucrar a un conjunto de actores que se llaman ser opositores, pero que ciertamente tienen una postura en contra del G4, en contra de esa oposición de Juan Guaidó, por lo cual, si fuese asesor de la oposición, yo le diría, siéntate a negociar con Maduro, pero no te sientes en la misma mesa con esos otros actores, porque la dinámica de negociación va a cambiar radicalmente.
Insiste además en que sería determinante que la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea se sienten como negociadores y no como observadores en este proceso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y París no duerme. Ya Lionel Messi, el astro del balompié mundial, ha firmado por 2 años y un tercero opcional con el equipo europeo, el Paris Saint-Germain, luego de cerrar su etapa en el club de fútbol Barcelona. Judith Martín.
Lionel Messi puso rumbo a la capital francesa, donde se espera su llegada de forma inminente. Y es que el astro argentino y el Paris Saint-Germain lograron un acuerdo para los próximos 2 años. Y hoy mismo Messi pasará el reconocimiento médico y también se espera que firme su nuevo contrato con el equipo francés. El Paris Saint-Germain prepara una presentación digna de una superestrella como Messi. Y según ha informado el periódico deportivo L'Equipe, el evento tendrá lugar en el Parque de los Príncipes, el nuevo estadio estadio del jugador y allí se desvelará su nuevo dorsal, donde además y en medio de un acto de ostentosidad, el Paris Saint-Germain vestirá la Torre Eiffel con sus colores y se podrá leer el nombre de Messi en el monumento más icónico del país. Messi, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, se despidió de la que fue su casa durante 17 temporadas, el Fútbol Club Barcelona. Lo hizo visiblemente emocionado y las lágrimas apenas le permitieron expresarse.
Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, la cual no tengo duda que después de estar unos años fuera vamos a volver, porque es nuestra casa, porque así se lo prometió a mis hijos también.
El cálido aplauso de sus compañeros arropó al 6 veces ganador del Balón de Oro, que se marchó de su equipo de la infancia sin el habitual homenaje por las restrictivas medidas de seguridad de la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martín. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Vendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en Cienfuegos, cielo cubierto, tormentas aisladas, vientos soplando a 9 kilómetros. El gobierno del presidente Joe Biden ha advertido este martes acerca de los esfuerzos del régimen de Cuba para eliminar la libertad de expresión. La oficina del Departamento de Estado, encargada de los asuntos del hemisferio occidental, resaltó a través de Twitter los arrestos de artistas independientes en la isla. En una serie de tweets, el organismo mencionó a Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo. El Departamento de Estado subrayó que estos son solo algunos ejemplos más de los extremos a los que llegará el régimen cubano para eliminar la libertad de expresión. El mensaje concluye con las etiquetas numeral «Esto es represión» y numeral «Liberen a los manifestantes pacíficos». Otero Alcántara, detenido durante las protestas del 11 de julio, está recluido en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa. El rapero El Osorbo, arrestado el 18 de mayo, permanece en la cárcel de Kilo 5 en Pinar del Río. Ambos integrantes del movimiento San Isidro enfrentan acusaciones de atentado, resistencia y desacato. A su turno, Prisoner Defenders, una de las agrupaciones internacionales que continúan denunciando los arrestos y actos de violencia cometidos por la fuerza represiva del régimen contra el pueblo cubano, desde estas protestas se ha referido, y al respecto Luis Guardia recogió las declaraciones vía Skype de Javier Larrondo, ejecutivo de esta mencionada organización.
Varias organizaciones internacionales han denunciado las detenciones arbitrarias y los procesos sumarios emprendidos contra los manifestantes.
Un julio trágico en Cuba. Por causa del 11J ha habido una cifra imposible de determinar de detenciones cuya horquilla es amplia, y Prisoners Defenders la sitúa entre las 2.000 y las 8.000 detenciones arbitrarias en 20 días. Cuba Missing ha logrado recabar 750 registros hasta la fecha. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, algo más de 1.100.
El número de presos políticos se duplicó en la isla tras las protestas del 11 de julio, según indicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, con sede en Madrid.
Prisoners Defenders ha estudiado 650 casos propios, muchos con torturas, entre los que ha nombrado 124 nuevos convictos de conciencia, que se suman a los anteriores prisioneros para un total de 272 convictos y condenados políticos en Cuba al comenzar agosto. 198 de ellos son convictos de conciencia.
Las multitudinarias protestas que estallaron en Cuba los días 11 y 12 de julio han marcado para muchos el principio del fin del régimen dictatorial en la isla, apuntó el Centro Cubano de Derechos Humanos en su informe mensual.
La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El Internet es la única manera que las armas de nosotros al Internet.
Tras el inicio de las manifestaciones antigubernamentales, el oficialismo quitó el acceso a Internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Varias organizaciones internacionales denuncian que la cifra de detenidos es mucho mayor que la que han podido documentar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, se agotan los recursos legales en el caso de la presa política Thaís Mailén Franco Benítez y su familia dice que se han violado procedimientos penales en su caso. Ibel Pacheco informa.
Familiares de la presa política Thaís Mailén Franco Benítez afirman que las violaciones cometidas en su caso no son más que un secuestro a la Constitución. Jesús Pasto, padrastro de la activista, así lo explicó a Radio Martí.
Sin estar sancionada, ha estado cumpliendo sanción, porque se violó un artículo de esa propia ley que dice que no puede estar con presos que estén pidiendo sanción. Se han vencido los términos que la Constitución establece para esto. Han secuestrado la Constitución.
Thaís, quien se encuentra en espera de juicio en la prisión de mujeres del Guatao, bajo los presuntos delitos de desorden público y resistencia, se comunicó el lunes con su familia, precisamente un día antes del octavo cumpleaños de su hija Sabrina.
Amaneció llorando, todo su cumpleaños estaba con la madre, nos ha partido el alma con esta. Ahí nos decía que realmente aún siente la molestia de la situación de los riñones. Cuatro ocasiones no ha podido hacer el ultrasonido.
Las cartas que hemos enviado no han sido respondidas, afirma el padrastro de Thaís, solo una.
La única, una tirada por debajo de la puerta del Consejo de Estado que habían tratado para la fiscalía, lo que nosotros le habíamos escrito al presidente. El resultado de esto, a los propios que estamos acusando, le dieron el documento. El abogado dice que hay que esperar, dice que cuando se cumpla el término mínimo del delito por el cual lo están juzgando, que son 6 meses, inmediatamente los 6 meses y un día hay que poner en libertad quieran o no quieran. Y entonces, realmente está ahí, no llega a los 6 meses todavía, tendrá que seguir sufriendo en la cárcel, esperando por esa situación.
Según Pasto, han sido denegados 4 cambios de medidas interpuestos a favor del activista. El caso de Thaís fue presentado recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según informaron fuentes a sus familiares.
Nos llegó la información que ayer se discutía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación del caso de Thaís y otros casos.
Thaís Mailén Franco Benítez, junto a otros activistas, fueron detenidos en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, cuando pedían poder llegar hasta la vivienda del activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba a cabo en ese momento una huelga de hambre y sed. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Roberto Ferrer, preso desde el amanecer del 12 de julio, fue sacado de su hogar, llevado a Cien y Aldabó, en La Habana, donde permanece acusado de desorden público y desacato. Mientras tanto, su hija Jessica Veliz, de 25 años, también fue detenida en su hogar el 22 de julio y conducida a la estación de la policía del reparto Capri para luego ser trasladada a la prisión de mujeres del Guatao. Nuestra colega Ariana González conversó con Maribel Isidra Hernández, esposa y madre de los encarcelados, sobre su situación.
¿Tú has podido hablar con Jessica en el Guatao? ¿Ella se ha comunicado contigo? ¿Cómo supiste que ella estaba...?
Ella me hizo una llamada el otro día con decirle para la prisión. Cuando ella llegó a la prisión, ella me hizo una llamada.
¿Desde cuándo tú no tienes comunicación con ella?
Hace ya como 4 días.
Roberto Ferrer, tu esposo, está preso desde el 12 de julio.
Mi esposo está preso en Cien y Aldabó.
En Cien y Aldabó. ¿Y con él tú has podido tener contacto?
Sí, yo tuve 2 visitas con él.
¿Has podido tener 2 visitas con él? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo lo viste, sobre todo, Maribel?
Bueno, de hecho, lo flaco, ahí esperando a ver qué es lo que pasa, qué hacen con él, porque él dice que él es inocente, que no dice nada, mi esposo es inocente.
¿Ustedes ya han contratado algún abogado? ¿Tú has podido
contratar? Sí, ya contraté un abogado.
¿Para ambos o 2 abogados? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, yo contraté un abogado para 2.
¿Y qué te dice el abogado, Maribel?
El abogado me dijo que hoy lunes se presentaba en Cien y Aldabó a mi esposo y que iba a pedir un cambio de medida para mí.
¿Va a pedir un cambio de medida para Jessica? La respuesta del cambio de medida que él va a presentar, me dice que lo va a presentar. ¿El abogado te ha dicho más o menos cuándo tendrá las respuestas? ¿En 2-3 días?
Me dijo que me llamaba.
La periodista cubana Carla Pérez recibió la condición de refugiada en Costa Rica. La Comisión de Visas Restringidas y Refugio emitió así el dictamen atendiendo el relato de la joven sobre sus vicisitudes desde el año 2017, cuando quiso y pisó tierra costarricense por primera vez. El fallo dice que contra Carla Pérez se cometieron varias violaciones de derechos humanos, entre ellas el derecho a la educación, la libertad de expresión y el retorno de su país de origen. La periodista cubana habló con Radio Martí.
Bueno, aliviada con esta noticia de que el Estado costarricense me otorgó el refugio. Costa Rica es el país donde yo me hice adulta. Vine con una mochila a los 18 años y aquí he estado en los últimos casi 5 años de mi vida. Entonces, bueno, es una nueva oportunidad, es como un nuevo nacimiento, ¿no? Es el derecho a pertenecer, es el derecho a tener un pedacito de tierra donde seguir creciendo, ¿no?
Carla Pérez, de 22 años, quedó varada en Panamá durante su viaje de retorno a Cuba en marzo de 2021, luego que las autoridades de la isla le impidieran entrar a su país. El diario The Washington Post ha publicado una crónica sobre el drama de una madre cubana exiliada con un hijo preso en la isla tras el levantamiento popular del 11 de julio contra la dictadura comunista. El artículo da a conocer que la madre, Aime Linares, marca el teléfono celular de su hijo todos los días, pero él nunca contesta. No ha hablado con su hijo, Nosley Lázaro Domínguez, desde poco antes de que fuera arrestado. Por su parte, Gus García, cofundador de la organización sin fines de lucro Movimiento Democracia de Miami, manifestó al Post que las familias están preocupadas y asustadas porque saben lo que puede pasar en una prisión cubana. Asimismo, el periódico destaca el esfuerzo de la consultoría jurídica Cubalex y otros grupos que actualizan en tiempo real lista de las personas detenidas o desaparecidas esa fecha. El gobierno de los Estados Unidos ha criticado duramente los juicios sumarios que se usan en Cuba para encarcelar y condenar a los manifestantes del 11 de julio. Los juicios sumarios y secretos en Cuba continúan con el fin de reprimir y silenciar, denunciaron en Twitter la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y el Buró del Departamento de Estado que se ocupa de los asuntos del hemisferio occidental. También advirtieron que el gobierno cubano usa los juicios sumarios para ser un ejemplo de todo aquel que se atrevía a sumar su voz pacífica durante las protestas del 11J. Estos mensajes divulgados en Twitter están acompañados por la etiqueta numeral Esto es represión. Asimismo, Yuslady Romero, periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Panorama Pinareño, fue amenazada el lunes durante un interrogatorio policial en la ciudad y en la unidad provincial de la Policía Nacional Revolucionaria de Pinar del Río. Romero dijo a Radio Martí que los oficiales manifestaron molestia por una publicación suya acerca del colapso del sistema de salud en su provincia debido al COVID-19.
El doctor me vio por la mañana y me citó a la una en la PNR, en Jerry aquí en la provincial de aquí de la provincia. Igual ellos los mandan acá en estas situaciones, no tienen nada que ver con la policía, sabemos que es con la seguridad. Cuando llegué allí estaba el teniente coronel P1 y otro oficial que se hace llamar Otoniel aquí en la provincia, no sé si será su nombre verdadero, como mismo está así en la noticia que salió. Y nada, ellos me amenazaron por una foto que yo publiqué en el ICLE, que es la situación de un hospital aquí en la provincia, el más grande que hay acá. Todos están colapsados, para nadie es un secreto la situación que tienen los hospitales en Cuba, pero ellos están molestos porque nosotros le estamos enseñando fotos de cómo están los hospitales aquí en nuestra provincia, porque ellos no lo dicen. Y entonces ellos dicen que eso es falso, que eso aquí no está pasando, y que yo con estas fotos y las publicaciones que estoy haciendo estoy incitando al pueblo a salir a las calles. Ahí me amenazaron, me levantaron otra advertencia, que me iban a meter preso y al niño le iban a dejar solo, le iban a recoger ellos, que yo hago esas cosas porque a mí me están financiando. Digo, ustedes saben que eso es incierto. Solo lo único que le recalqué, pues, que entonces el boletín sí estaba haciendo efecto cuando las personas lo están leyendo y quieren salir a las calles, porque yo sí publicaba la verdad. Ellos a mí no me dieron golpes ni nada, pero sí dieron sobre la mesa, sobre me pasaban a hacer el lado en la cima, amenazaban. Otro alta de advertencia que yo debo tener, creo que más de 20, y yo tampoco firmo las altas advertencias.
Las autoridades sanitarias a propósito en Cuba reportaron el martes 8.936 casos nuevos de COVID y 93 nuevas muertes. Según estos datos oficiales, que corresponden al 9 de agosto, el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado se eleva a 475.105. El número de muertes registradas, 3.608. Permanecían ingresados 99.189 pacientes, de ellos 46.054 casos activos. Por provincias, La Habana sigue reportando la mayor cifra de casos nuevos, con 1,734 en la jornada, seguida por Cienfuegos con 1,686 y en tercer lugar Ciego de Ávila con 998 contagios. Y es que los cubanos expresan desde la isla su descontento por la falta de servicio también eléctrico y los problemas en el suministro de agua en pleno verano. Tomás Cardoso informa.
En los últimos días han regresado los apagones en todo el país, algo que también provoca la falta de agua, esto en medio del intenso calor y la cuarentena que sufren en sus barrios miles de cubanos por el rebrote de COVID-19. En los palacios en Pinar del Río, donde están cerrados por la pandemia, desde el domingo hay apagones intermitentes, reporta el comunicador Michael Norton.
Los están haciendo de 12 a 2 de la mañana. Pero ya en el caso del día de hoy, que fue alrededor de las 11 de la mañana, nosotros estamos en cuarentena desde el sábado.
La Habana está enfrentando hasta 2 horas diarias de apagones en diferentes horarios. Nos cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Apagones durante el horario de la madrugada, con los calores que están sucediendo, en el horario de la tarde, puede alcanzar hasta 2 horas de apagones.
Guillermo del Sol, comunicador independiente, señala que en la ciudad de Santa Clara los apagones comenzaron la pasada semana.
Comenzaron desde el pasado viernes. Son de 4 horas. Uno de los barrios que más están fustigando son Condado de Virginia. Esto es tremendo.
Lady Tavares comenta que en Camagüey hay apagones desde el sábado.
Lo único que están vendiendo en las tiendas son unas croquetas que se echan a perder a los 5 minutos prácticamente de estar fuera del frío. El impacto es que esto no tiene nombre.
En la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora, que está aislado por COVID-19, informa sobre la falta del fluido eléctrico.
La cantidad inmensa que hay dentro de los repartos de personas contagiadas con el coronavirus y se está haciendo en horarios del día y en la noche, entre 4 y 5 horas de apagón.
El municipio de Vanes se enfrenta a apagones y falta de agua, denuncia el activista William Tamayo.
Nos encontramos sin agua en nuestros hogares, sin alimento en nuestros hogares. Digo usted, estos apagones de los que estamos en el alimento, de 7 p.m. a 1 de la madrugada, y entonces desde las 6 de la mañana a las 10:37 de la mañana.
Y en Guantánamo, los apagones están durando la noche entera, esto en medio de la situación epidemiológica, afirma el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Las personas están durmiendo en los corredores, en las placas, lo que tienen placas, porque es la madrugada entera sin corriente.
En nota publicada por la Unión Eléctrica de Cuba, se informó que desde el pasado fin de semana comenzó a verse afectado el Servicio Eléctrico Nacional a causa de un déficit de energía debido a afectaciones por averías en varias termoeléctricas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 6:46. El gobierno de los Estados Unidos acordó enviar a México 8,5 millones de vacunas de los laboratorios Moderna y AstraZeneca, dijo este martes el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
El gobierno de México anunció el martes que Estados Unidos enviará 8,5 millones de vacunas contra el COVID-19, autorizadas por el regulador de medicamentos del país latinoamericano.
Que México recibirá o va a enviar a Estados Unidos a México 3,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por COFEPRIS, y hasta 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.
El envío se acordó durante una llamada el lunes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. En esa llamada también se abordó la migración y se anunció que se discutirá con una delegación de alto nivel de Estados Unidos la reapertura de la frontera terrestre común, que permanece restringida a actividades no esenciales desde el 21 de marzo del año pasado para contener la propagación del coronavirus.
Vamos a compartir que México tiene un avance muy notable en la vacunación, tal cual lo dijo el presidente López Obrador, porque si no tuviésemos esa vacunación, pues es muy difícil que pidamos que se regularicen las circunstancias.
Apenas en junio, México recibió de Estados Unidos 1,300,000 dosis de vacunas contra COVID-19 de Johnson & Johnson, que fueron destinadas a las personas que viven en la frontera norte. El país de 126 millones de habitantes comenzó la vacunación del personal de salud en diciembre del año pasado y en febrero la de las personas de más de 60 años. Sin embargo, vive un aumento de contagios principalmente entre los jóvenes. El país suma 2,900,000 casos confirmados de COVID-19 y 244,690 defunciones desde el inicio de la pandemia.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua llamó a consulta a sus embajadores en 4 países ante la presión internacional que busca facilitar una salida a la crisis política que vive ese país centroamericano. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
La presión ejercida por los gobiernos latinoamericanos sobre el presidente Daniel Ortega para que cese la represión en el país y permita un proceso electoral transparente y participativo ha provocado reacciones en el gobierno sandinista y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, anunció que llamaron a consulta a sus embajadores en Costa Rica, Argentina, México y Colombia como una medida de reciprocidad, dijo, como corresponde con la Convención de Viena ante similares llamados efectuados por esos gobiernos.
Los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos.
Los diplomáticos llamados a consulta son Duilio Hernández, embajador en Costa Rica, Orlando Gómez en Argentina, Juan Carlos Gutiérrez en México y Yara Pérez en Colombia. Consultado sobre el tema, el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, explicó a La Voz de América que existen varios escenarios posibles y mencionó entre ellos la suspensión de las relaciones bilaterales con estos países.
En principio, cuando llaman a consulta es casi suspensión de relaciones, ¿verdad?
El 21 de junio, los gobiernos de Argentina y México llamaron a sus respectivos embajadores en Nicaragua a consulta por, dijeron textualmente, las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito sobre Nicaragua y las elecciones, estas no serán democráticas, es lo que ha señalado la Unión Europea. De esto nos habla Tony Cano.
Las elecciones que realizará Nicaragua en noviembre no serán libres ni democráticas, ya que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha detenido a una enorme cantidad de opositores, declaró este lunes el comisionado de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. La oposición ha sido eliminada. A los nicaragüenses se les ha despojado del derecho humano y derecho civil básico de votar en elecciones creíbles, incluyentes y transparentes, expresó Borrell en un comunicado, indica la agencia de noticias AP. Las elecciones en Nicaragua están pautadas para el 7 de noviembre y en ellas se elegirá a un presidente, un vicepresidente, 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, Parlacen. Ortega se ha postulado para un cuarto periodo presidencial consecutivo. La semana pasada, las autoridades nicaragüenses pusieron a un candidato vicepresidencial opositor bajo arresto domiciliario, en otra muestra de represión política. Borrell condenó la decisión de las autoridades nicaragüenses del viernes pasado de despojarle de su estatus legal al último partido opositor que quedaba, Ciudadanos por la Libertad. El presidente y la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, deben cesar esta espiral automática, manifestó el comisionado de la Unión Europea. Tony Cano, Voz de América, Washington.
30 grados en Cienfuegos, cielo cubierto, hay tormentas aisladas. En otras noticias del mundo, la Casa Blanca ha defendido su decisión de retirar las fuerzas de Estados Unidos de Afganistán en momentos en que la situación se deteriora rápidamente con los talibanes. Desde Washington, Michelle Sagué.
Hablando en la sesión informativa de la Casa Blanca el martes, la secretaria de prensa Jen Psaki defendió la decisión de retirar las fuerzas estadounidenses y poner fin a la guerra de Estados Unidos en Afganistán para fines de este mes, ya que la situación se deteriora rápidamente y los talibanes aceleran sus avances en todo el país. Ella dice que hay decisiones difíciles que todo comandante en jefe debe tomar en nombre del pueblo estadounidense, y el presidente Biden fue muy claro cuando pronunció su discurso en mayo anunciando su decisión de que después de 20 años de guerra es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Los comentarios de Psaki se produjeron cuando los militantes talibanes capturaron dos capitales provinciales más el lunes en una ofensiva en gran parte de Afganistán. Cuando se le preguntó si la Casa Blanca sobreestimó la capacidad del ejército afgano para contener a los talibanes, Psaki restó importancia a la pregunta, insistiendo en que la opinión de la administración es que las Fuerzas de Defensa de Seguridad Nacional afganas tienen el equipo, el número y la capacitación para contraatacar. Mientras tanto, en el Departamento de Estado, el vocero Ned Price dijo que los niveles de violencia en Afganistán son inaceptablemente altos y no son consistentes con el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Un funcionario de la Unión Europea dijo que los militantes ahora controlan un 65% del país después de una serie de avances a medida que las fuerzas extranjeras se retiran. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Propósito, Michelle, los talibanes han tomado otra capital en las últimas horas y siguen avanzando en Afganistán.
Los talibanes siguen avanzando en Afganistán. El martes se apoderaron de Farah, la séptima capital provincial capturada en 5 días. Y mientras, comienzan a acercarse a Mazar-i-Sharif. Esta ciudad histórica y centro comercial es el pilar sobre el que siempre se ha apoyado el gobierno para controlar el norte del país, una zona habitualmente contraria a los talibanes y donde encontraron más resistencia durante su llegada al poder en los años 90. Expulsados en 2001 por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, 2 décadas después los rebeldes aprovecharon el retiro de las tropas extranjeras y lanzaron desde mayo una fuerte ofensiva, con la que se hicieron primero con vastas zonas rurales y ahora apuntan a las ciudades. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó más de 180 muertes de civiles y más de 1 millar de heridos desde el 9 de julio.
La alta comisionada insta a la comunidad internacional, incluso a través del Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, a adoptar medidas urgentes para prevenir nuevas atrocidades y velar por que los civiles afganos no sufran, una vez más, la peor parte de las consecuencias de un conflicto prolongado y mortal.
Además, la organización informó que desde el comienzo de la ofensiva talibán, más de 240.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Y a las 6:55, quieto en primera. Huele a deportes, huele al especialista Pepe Lacayo Deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, hoy estamos empatando un récord mundial en el béisbol de las grandes ligas con 17 partidos en una sola jornada. ¿Oyeron bien? 17 partidos porque hay 2 doble carteleras. Ya terminaron el primer encuentro. Los cerveceros de Milwaukee derrotaron a los cachorros de Chicago 4-2 en el primer partido de una doble jornada. Lo ganó Peralta 9-3 con efectividad de solamente 2.26. Lo perdió Steele 2-1 y Williams con el rescate. A punto de comenzar el segundo partido de esa doble cartelera, pero también hay doble cartelera entre los Angelinos de Anaheim y los Azulejos de Toronto. Es más, ya comenzó el primer encuentro entre los Angelinos y Toronto y está bateando en este momento el cubano José La Candelita Iglesias contra el pitcher Mats por los Angelinos con hombre en base con 2 outs en el tercer inning. Más tarde, damas y caballeros, el resto de los partidos, increíble, 17 juegos en un solo día en el béisbol de las mayores. Bueno, vamos uno por uno. Cardenales en Pittsburgh, los Dodgers en Filadelfia, Washington contra los Mets. Los Mets no solamente perdieron el primer lugar de la Liga Nacional Este, sino que también el segundo. Oakland en Cleveland, Tampa Bay en Boston. Randy Arozarena será el primer bateador para el equipo tampeño en este partido. Y también Cincinnati contra los Bravos de Atlanta. Milwaukee contra los Cachorritos en el segundo partido de una doble cartelera. Y luego Toronto contra los Angelinos en el segundo encuentro de esa doble cartelera. Detroit contra los Orioles de Baltimore. Colorado versus Astros en Houston. Medias Blancas de Chicago contra Minnesota. Los Yankees estarán en Kansas City por segunda noche consecutiva. El zurdo cubano Néstor Cortés será el abridor para los Yankees en este partido. Tiene efectividad de 2.15. Y sus últimas 2 aperturas han sido fenomenales. Así que vamos a ver cómo le va el cubano Néstor Cortés esta noche contra Kansas City. Arizona estará en San Francisco, Texas contra Seattle y los Marlins de Miami en San Diego a las 10 de la noche para el segundo partido de esa serie. Y eso completa una jornada histórica de 17 partidos en el béisbol de las grandes ligas. Lo crean o no, damas y caballeros, sí hay otros deportes. Además de la pelota, ya es oficial. Ayer habíamos dicho que ESPN había dicho que Leo Messi ya tenía prácticamente asegurado su traspaso al Paris Saint-Germain por dos temporadas. Y ahora el Paris Saint-Germain se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los grandes favoritos, no solamente para ganar la Liga Francesa, siempre es uno de los favoritos para ganar la Liga Francesa, pero ahora también la Champions League. Recuerden, el Paris Saint-Germain, con todo el talento que han tenido, nunca han ganado una Liga Europea de Campeones. Y hablando de Liga Europea de Campeones, mañana se va a jugar en Irlanda del Norte la Supercopa Europea entre el campeón de la Europa League, y que es el Villarreal de Castellón, y el Chelsea, el ganador de la Champions. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos por ahora, ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan desde ya para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes. Gracias.